Muy buenas, estás escuchando el podcast de Aleris Academia Nutrición para Profesionales. En nuestro programa te presentaremos diferentes reflexiones para estar al día en nutrición y también invitaremos a referentes en la alimentación y de la salud para que aprendas de su experiencia y de sus ideas. En Aleris Academia siempre buscamos aportar, ayudarte a estar al día y esperamos que con nuestro podcast ahora te sea mucho más sencillo. Y a ello vamos con un nuevo programa, actualizarnos en nutrición y dietética, que para algo es nuestra profesión y también nuestra pasión. Gracias por acompañarnos y elegir Aleris para formarte. Hola, muy buenas. Tenemos hoy en el programa a una persona que tiene una trayectoria en nutrición bastante prolífica. Tenemos a María Manera. Muchas gracias por acompañarnos, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Aitor. Gracias. Gracias a vosotros por haberme invitado.
Muy bien. Queríamos tratar contigo uno de los primeros temas que consideramos muy interesante en la nutrición y que probablemente no se les dedique el suficiente tiempo, y también tener la trayectoria y un poco la visión de una persona como tú que trabaja en salud pública, que trabaja en desarrollo de guías, porque para que no lo sepa, María Manera es dietista nutricionista, es compañera, pero bueno, también se ha formado bastante en lo que es la medicina preventiva y la promoción de salud, ¿no? De hecho, tienes un máster en esta temática, has trabajado en diferentes proyectos también, pues, de recomendaciones de salud infantil, de promoción de la salud, tanto a partir de la alimentación saludable como de la actividad física. También a nivel académico, ¿no? Porque eres coordinadora y tutora del posgrado en la Universidad de Barcelona, ¿no? Del tratamiento dietético de sobrepeso y obesidad.
Eso es.
Y bueno, perteneces a diferentes sociedades científicas. Yo además te conocí hace mucho, mucho tiempo a partir del grupo de posicionamiento que teníamos las dietistas nutricionistas en su día, que te preguntaré al respecto porque hacéis un trabajo muy, muy bueno. Y creo que lo primero que te tengo que preguntar es que ¿qué tal en la Agencia de Salud Pública? Que si ha cambiado mucho vuestra rutina con todo el tema de la pandemia, ¿os habéis tenido que dedicar a cosas diferentes?
Bueno, pues nosotras concretamente, las dietistas que trabajamos básicamente en el PAS, ¿no? Como has dicho, en el programa de promoción de la salud a través de la alimentación y la actividad física, no tanto porque, bueno, seguimos teniendo mucho trabajo en este ámbito y por suerte pues otras compañeras han tomado más las riendas del tema COVID. Sí que es verdad que en la agencia en general, pues obviamente pues se ha centrado muchísimo pues la dirección, la subdirección, etcétera, pues en el tema COVID. Entonces, pues seguramente hay algunas decisiones que han quedado paradas, hay mucha más atención a este tema, pero a nivel de las técnicas que trabajamos en el día a día, pues por suerte hemos podido seguir trabajando en los mismos temas. Hombre, el formato sí ha cambiado totalmente porque hace meses y meses que en la agencia no hay nadie, es decir, que se está teletrabajando, y aunque, bueno, yo personalmente ya tenía como mucha experiencia en el teletrabajo porque ha sido mi manera de trabajar en muchos años, pues bueno, pues la mayoría de la gente ha tenido pues sí que adaptarse a eso. Y la verdad, en concreto en nuestro grupo, pues nos estamos adaptando súper bien, estamos siendo súper prolíficas y trabajamos pues con mucha efectividad, eficiencia.
Es bueno escuchar eso. Imagino que además, teniendo que trabajar en salud pública, el ser eficiente tiene que ser pues prácticamente indispensable, porque no parece que sea una de las áreas que tiene demasiados recursos desde la administración. Yo creo, y siempre os pongo como un modelo de ejemplo, que tampoco sé si desde tu punto de vista o desde el punto de vista de otras compañeras es fantástico o es idílico, pero comparado respecto en lo que hay en otros países, en otras regiones, creo que el trabajo que sacáis desde la Agencia de Salud Pública de Cataluña es bastante bueno. No sé, ¿cómo lo ves tú comparando respecto a otros organismos?
Gracias, en primer lugar, por el reconocimiento. Claro, yo creo que comparar España, la inversión en salud pública y la dedicación en general, comparado con otros países, pues seguramente, pues depende con quién lo compares, es mejor y depende con quién peor. Sin duda, en general, en nuestro país, la salud pública goza de un presupuesto pequeño y dentro de este presupuesto la inmensa mayoría de dinero se va a vacunas. Entonces, lo que queda realmente a lo que a nosotros nos interesa, que es la promoción de la salud, pues es muy poquita cosa. Y dentro de esta muy poquita cosa, sí es verdad que en Cataluña, como bien dices, tenemos la suerte de tener una subdirectora general, ¿no?, que es Carmen Cabezas, que cree muchísimo en nuestro trabajo, que cree muchísimo en la promoción de la salud a través de la alimentación y que, por lo tanto, ha dado una envergadura a nuestro grupo de dietistas nutricionistas que lidera Gemma Salvador, pues que sí, realmente trabajamos mucho y nos sentimos muy acompañadas, muy apoyadas, muy valoradas, pero bueno, es trabajar con unas condiciones, pues sí, relativamente precarias, aunque bueno, pues cada vez se intenta mejorar, ¿eh? Eso es la verdad.
¿Cómo es, para que nos hagamos a la idea, el día a día de trabajar en la Agencia de Salud Pública? Porque tenemos como muy cercano la dietista nutricionista que se dedica a consulta privada, ¿no? Bueno, uh-huh. Yo me levanto, reviso pautas, veo pacientes, les hago las entregas y cuando termino, pues me voy a casa, sigo actualizándome, etc. etc. Pero, ¿cómo trabaja una nutricionista que tiene que desarrollar esos programas o que tiene que pensar en la promoción de la salud?
Sí, yo hablo de mi día a día, porque es verdad que luego dentro del equipo, por ejemplo, la labor de Gemma, ¿no?, que también es dietista, pues es de otro rango, ¿no?, y tiene pues mucha más tarea de coordinación y básicamente hay un mogollón de reuniones a las que atender y de demandas a las que atender. Y luego hay otras dietistas en el equipo que llevan otros programas y que igual su realidad también es diferente, ¿eh? Relativamente diferente. Claro, si lo comparas con una dietista de consulta, pues obviamente hay muchas similitudes entre las tareas que hacemos en salud pública. Pero bueno, en el día a día hay un cúmulo bastante grande de resolver pequeñas pues, labores diarias, ¿no? De más o menos de pequeña envergadura, es decir, que te ocupan unas pocas horas, ¿no? Que sería pues desde dar respuesta a consultas varias que llegan desde ciudadanía, ¿no? Personas que, bueno, pues que preguntan sobre temas relacionados con alimentación y salud pública y a los que hay que responder.
María, ¿es un buzón abierto de dudas generales o de dudas al respecto de los proyectos que habéis hecho? ¿Os puede llegar cualquier tipo de duda?
Sí, nos puede llegar cualquier tipo de duda, más inverosímil que te puedas imaginar. O sea, cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana de Cataluña puede enviarnos un mail preguntando lo que quiera. Y eso pues se redirecciona a través de diferentes canales y nos acaba llegando y damos respuesta en menos de 48 horas, porque así es el protocolo. Entonces, sí, pues de cualquier tema. Obviamente, al final pues acaban llegando temas muy relacionados con nuestro trabajo del día a día, pero bueno, realmente puede ser cualquier aspecto. Entonces, puedes desde la ciudadanía hasta pues, municipios, consejos comarcales o técnicas o técnicos de ayuntamientos, de salud pública del territorio, ¿no?, que tengan pues dudas relacionadas con nuestro ámbito y que no sepan resolver o que no formen parte de su ámbito de actuación, pues luego diferentes fundaciones, entidades, sociedades, otros departamentos de la Generalitat, ¿no?, de agricultura, de educación o de bienestar social y familias, quizás serían los tres con los que más trabajamos, y luego de prensa, por ejemplo, ¿no? Prensa también llama a la puerta y hay que responder. Entonces, el día a día hay mucho de esto. Hay también luego ya un poco de línea estratégica, ¿no?, que nos planteamos a lo largo del año, que es como qué materiales de los que tenemos necesitan una actualización, ¿no? Bien, porque ya pues han pasado unos años y obviamente pues hay necesidad de actualizar contenido o bien por alguna demanda externa, ¿no? Alguien que nos haga notar que se necesita pues, revisar algún tema o que quieren incorporar alguna actualización, no sé, pues, se me ocurre pues que se inicie, por ejemplo, un programa de prevención de trastornos de la conducta alimentaria que se centra en el ámbito de 0 a 3 años y que, como nosotros trabajamos en el ámbito de 0 a 3, pues que sea interesante incorporar la información o algún aspecto de este programa, ¿no?, por ejemplo.
De hecho, eso a mí me pareció percibirlo cuando, por ejemplo, estuve conociendo de primera mano vuestro trabajo e incluso participamos diferentes profesionales en el desarrollo de algunas de vuestras guías, que, por ejemplo, os nutríais desde diferentes departamentos, desde diferentes, imagino que consejerías y secretarías, bueno, que había, pues me acuerdo, la perspectiva también medioambiental, perspectivas de educadoras sociales, de trabajadores sociales en alguno de los temas, ¿no? Yo creo que lo tenéis bastante bien integrado el escucharse entre diferentes departamentos de temáticas que a priori parecen distintas, ¿no?
Sí, eso es algo que hemos aprendido con los años y que la verdad que creo que es de las cosas que más nos ha enriquecido, que es el escuchar cualquier ente que creas que, bah, no sé yo qué tiene que ver esto con, y que al final es espectacular, pues sí, la interrelación que hay en diferentes temas con la alimentación, claro, es además, pues yo creo que el elemento, ¿no?, con más miradas y prismas posible, y al final es impresionante la de aportaciones y de matices que te pueden proporcionar, pues profesionales y entidades de aspectos muy diversos a los que de entrada ibas a tratar. Eso sí lo tenemos muy integrado y creo que ha sido, pues eso, muy valioso y muy enriquecedor.
¿Cómo no vas a hablar de pobreza infantil o de vulnerabilidad de las familias si estás hablando de hábitos alimentarios? ¿O cómo no vas a hablar de impacto ambiental si estás desarrollando una nueva guía alimentaria, ¿no? Es que sí, sí. Son cuestiones básicas.
Sí, sin duda. Sí. Es una, sí, un aprendizaje bonito y muy lógico, ¿no? Ahora, donde estamos ahora, pensamos, ¿y cómo no se nos había ocurrido, ¿no?, hace 10 años en según qué material? Y ahora pues nos sentamos y decimos, a ver, ¿a quién podemos invitar? Y nos sale una lista de 20 temáticas diferentes, ¿no? Desde pues, comunicación, eso, ONGs, temas medioambientales, temas del tercer sector. Pues es que es una pasada, al final, la de aportaciones que hay desde diferentes sí, ámbitos.
Yo me acuerdo, María, que te conocí, como he dicho en la introducción, a partir de tu trabajo en el GREP, en lo que venía siendo un grupo de revisión y posicionamiento de las dietistas nutricionistas en su día, hace pues ya va a ser casi una década, ¿no? ¿Me puedes decir con quién trabajabas y también cuál era vuestro trabajo? Porque eso de revisar y posicionarse como que suena a una gran autoridad y una gran responsabilidad, ¿no?
Sí, visto ahora, desde luego, o sea, no sé, me suena súper, que hace muchísimo tiempo, ¿no?, del GREP, y bueno, igual no hace tanto, pero bueno, sí es verdad que empezamos saliendo de la universidad casi, ¿no?, con Julio y Edu, con Edu Aladía y Julio Basulto, y fue, no sé, teníamos tantas ganas y esa sensación de, bueno, pues de que todo es posible, ¿no? Y sí tuvo, mirado desde la perspectiva, dije, jo, pues ya fuimos, pues entre valientes y un poco, incluso, no sé, como echados para adelante, ¿no? Y bueno, fue una época muy bonita. O sea, yo lo recuerdo con mucho cariño, ahí nos conocimos mucho, lo pasamos muy bien y yo aprendí mogollón, sí, una época muy, muy linda.
Yo me acuerdo que recurría a vuestras revisiones porque me eran muy útiles cuando escribía mis primeros posts en mi dieta cogea, pues ahí en el 2010. Y además me consta que otras divulgadoras de la época, que Lucía Martínez también, por ejemplo, pues teníamos siempre bastante en cuenta vuestros posicionamientos porque era como una labor a medio camino, ¿no?, entre un aspecto científico pero también con su vertiente divulgativa. Ahora parece que tenemos ya más dentro de nuestro día a día la divulgación, que ya no es algo tan ajeno a como a lo mejor lo era hace 15 años, 10 años, pero que la verdad creo que sentasteis un precedente, tanto Edu como Julio como tú, en lo que viene siendo el tener que estar al día y tener que responder con temas que van a ser pues verdaderamente importantes y, oye, que la profesión es importante que tenga estos digest digestivos, ¿no? Bueno, digest científicos y que les podamos echar una mano en su práctica diaria, práctica clínica, revisión. Vamos, yo lo agradezco bastante vuestro curro de entonces.
Sí, en aquel momento es verdad que ahora estamos en una situación pues como que no sé si tendría sentido un GREP o no, bueno, no sé, pero en aquel momento sí nos parecía que era imprescindible, ¿no?, este rigor a la hora de tratar diferentes temas, el basarse pues en una revisión bibliográfica, el escribir de forma que fuera pues comprensible y asequible, pero a la vez muy riguroso, el tener una opinión crítica en según qué temas, ¿no?, las publicaciones pues, que hacíamos tenían esta intención, ¿no? Yo creo que es verdad que luego el camino que ha ido tomando la divulgación y un poco, sí, la comunicación científica pues ha ido tomando muchas posibilidades, pero que empezó de una forma, sí, bonita y sí, estamos contentas de aquella época, sí.
Mira, se han cambiado los tiempos, que hoy estamos haciendo un podcast.
Hostia, me siento vieja. Adiós.
¿Cómo cambian los formatos de la divulgación? En muy poco tiempo, porque vamos de... Que suena como a abuelo cebolleta, pero es que en realidad es que no ha pasado nada de tiempo y ha cambiado muchísimo esa calidad científica también, más que la calidad, los formatos en los que se presentan. las revisiones científicas, incluso a nivel divulgativo, ¿no? ¿Cómo es, María, el desarrollo de una guía alimentaria, de un manual? Porque al final tienen que ser como la parte más tangible de vuestro trabajo. Horas, meses, años de curro, sí, concentrados, publicados, de ala, un parto. Ahí tenéis. Por fin hemos sacado esta guía alimentaria. ¿Qué hay detrás de todo ese desarrollo? Porque imagino que será mucho debate, contactar con personas, maquetar.
Maquetar, Dios. Sí, claro, cuando estaba un poco describiendo mi día a día, ¿no? Me he quedado un poco en como las labores diarias y luego en estos temas más de revisión que decía, ¿no? De pequeñas actualizaciones de documentos, pero también es verdad que al año, o depende de lo duro que haya sido el trabajo, igual cada 2 años, nos planteamos pues un gran, la elaboración o el trabajo de algún gran documento, ¿no? Que como bien dices, pues más allá de redactar algún artículo o algún trabajo así como más interno o más de publicación a nivel pues científico, si tenemos pues como gran base de nuestro trabajo y siendo pues la Agencia de Salud Pública, pues documentos que son guías alimentarias, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo empieza un poco el proceso? En general, durante este tiempo en el que hemos acabado un producto, pues nos damos como un margen de tiempo para detectar alguna necesidad, ¿no? O sea, saber más o menos qué puede hacer falta. Y eso viene o bien de que haya necesidad de actualizar un documento antiguo, y eso pasa en documentos como la guía de la alimentación saludable en la etapa escolar, que es una guía que tiene mucho antecedente y que es obvio que cada 4 años, 5 o 3, depende, pues necesita una actualización. Entonces, uno viene dado ya por el propio calendario, ¿no? Y otro puede venir dado también porque nos llegue que hay alguna necesidad, ¿no? La de 0 a 3, las recomendaciones para la alimentación en la primera infancia de 0 a 3, que se hizo en 2016, pues vino un poco de demanda de la atención primaria, ¿no? De pediatría, de, ostras, es que esto está cambiando mucho, es que necesitamos un documento marco, y bueno, pues un poco también escuchar a los profesionales y a la población qué necesidad tiene. Entonces, un poco la primera parte sería esa. Luego la segunda es, que se da un poco paralela, es crear, como ya hemos hablado antes, pues como un equipo interdisciplinar, ¿no? De profesionales relacionados más o menos directamente con el tema que queremos tratar e invitarles, ¿no? De hecho, tú has formado parte en más de una ocasión, pues invitarles a que expliquen un poco su visión sobre aquel tema, ¿no? O sea, cómo lo enfocarían, qué aportaciones tendrían, en qué estado del conocimiento en su ámbito pues se encuentra, etcétera, ¿no? Y aquí es donde hacemos reuniones de 30 personas, donde hay dietistas, donde hay pediatras, donde hay enfermería, donde hay agricultura, educación, gente de investigación, gente de ONGs, gente de sociología, es decir, bueno, pues ahí se junta un pupurrí, pero que bueno, que entendemos, como te decía, que es que es tan valiosa esta aportación que no puede ser de otra manera.
Completamente, que esa visión interdisciplinar enriquece mucho, pero también tiene que ser complicado aglutinar todas las visiones, ¿no?, dentro de una guía.
Sí, sí, voy a explicar el siguiente punto, que es donde aparecen muchas dificultades, ¿no? O sea, paralelamente a la creación de este equipo interdisciplinar, pues el equipo de técnicas empezamos a redactar pues un poco el borrador de lo que sería el documento en base a la revisión de la literatura que hayamos hecho previamente, ¿no? Y luego, pues este borrador se vuelve a pasar al equipo interdisciplinar, pues que a partir de aquí hace pues sus opiniones, ¿no? Sus visión, sus aportaciones a este borrador. Y aquí sí, pues que viene un trabajo de mucho, mucho, mucho tiempo, mucha energía, mucha mano izquierda, mucha flexibilidad, mucho consenso, y ahí pues sí, es seguramente de las partes más difíciles y luego también más gratificantes, ¿no? Que es la de escuchar opiniones que no con las que no estás de acuerdo, que crees que no están suficientemente fundamentadas, que necesitan pues consenso no solo con esta persona, sino con el resto de revisores o revisoras. Y bueno, esta parte es la que lleva más meses y más quebraderos.
Uh-huh. Para las personas que son personal sanitario y que nos están escuchando, yo les recomendaría especialmente 3 guías que conozco de vuestro trabajo, pero si se me escapa alguna o si tienes por ahí en mente algún material que consideras que también es prioritario dentro de nuestro desempeño, dilo también. Yo conozco y de primera mano que recomiendo semanalmente, no me equivoco, si digo que recomiendo semanalmente, la de Petits Canvis, pero me llame yo, uh-huh. Pequeños Cambios para Comer Mejor, la guía que has citado tú, ¿no? De la alimentación saludable para niños de 0 a 3 años. Uh-huh. Y luego también tenéis otra de la etapa escolar, ¿no? De Mediador Saludables, uh-huh. y de cómo es la alimentación en el colegio, que está más orientada a familias y escuelas, ¿no?
Sí, eso es. Estas seguramente son las tres más grandes y más recientes. Luego hay, sí, pequeños documentos, pues de menos envergadura, que de hecho están todos colgados en la web de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, que estoy googleando, pues se encuentra fácil, aunque nuestra web no sea maravillosa, pero sí, son luego de consulta pues más ágil, tipo trípticos, dípticos o folletos, pero los tres ahora mismo más grandes son estas, las que acabas de citar.
¿Hay algo por ahí de otras áreas y que podamos aplicar que valga la pena? No sé, por ejemplo, de actividad física, de salud mental, que tengáis algo que nos quieras recomendar.
¿Te refieres dentro de las guías o en la propia app?
Dentro de la agencia, si a lo mejor tenéis otro departamento que diga, mira, sé que han trabajado esta cuestión, no lo sé, de salud mental, de lucha frente al bullying o la violencia entre iguales, de promoción de la actividad física, no lo sé, algo.
Sí, hay sí, de hecho, claro, hay muchísimo material, o sea, desde, por ejemplo, la gente de actividad física tiene la web del PAFES, que es la prescripción de actividad física, deporte y salud, que tiene muchísimos recursos sobre actividad física, que tiene, bueno, itinerarios, tiene material para diferentes franjas de edad, está sin duda, pues, y más cercano a nuestro ámbito, pues es muy, muy recomendable. Uh-huh. Luego, dentro de nuestra subdirección está la gente de drogas, que dentro de las cuales está, pues, el tema de alcohol, que también tienen materiales muy valiosos, ¿no? Para el tema del consumo de alcohol. La gente de materno-infantil, aunque no trabajan directamente temas de alimentación, pues sí tienen guías y protocolos, ¿no? De salud materno-infantil, que quizás pues también puedan ser de interés. Y luego el Departamento de Bienestar Social y Familia tiene materiales también muy bonitos. Por ejemplo, tiene un proyecto que se llama Apats en Familia, Comidas en Familia, que en realidad tiene un título como muy nutricional, pero para nada, ¿no? Se trata de trabajar el tema de la crianza con apego y demás a través de las comidas. Y tiene materiales también interesantes y es un proyecto bonito que se acompaña pues de unas formaciones que dan gente que sabe mucho y que, por ejemplo, también puede ser interesante. Uh-huh. Luego, pues sí, puedes ir salseando en la web, se pueden encontrar cosas interesantes, sin duda.
Genial. Vamos a dejar también en el podcast enlazados los materiales que has nombrado para que la gente los pueda consultar rápido. Los tenéis en la descripción del vídeo, así os lo ponemos mucho más fácil y podemos consultar rápido el trabajo de los otros departamentos, compañeros del de María. Y creo que también hay un tema que ha sido polémico, las últimas décadas, ¿no? Los últimos años, a la hora de desarrollar guías, porque vuestros materiales son fantásticos, pero no siempre hemos tenido materiales actualizados que se puedan interpretar bien. Ha habido muchas polémicas también en España con otras guías alimentarias, incluso a lo largo del mundo. Esto también ha despertado un poco el escepticismo alrededor de la profesión y del personal sanitario, de decir, ¿pero qué pasa detrás de algunas guías alimentarias para que puedan lanzar algunos mensajes que nos parecen, ¿no?, pues una barbaridad? Hemos visto todas en algún momento esa promoción de bebidas alcohólicas que nos parece injustificable, la presencia de alimentos superfluos dentro de las guías alimentarias, algunas bases que forman parte de estas recomendaciones difíciles de justificar. ¿Tú crees que hay mucho sesgo, mucha presión para cambiar las guías alimentarias, o al menos te ha tocado vivirlo, María?
Pues yo no sé muy bien si por suerte, por nuestra manera de ser, por lo que sea, nosotros no hemos recibido mucha presión para cambiar ni para modificar mensaje. Es decir, obviamente, pues si recuerdo correos del sector productivo, ¿no?, sobre todo, después de algunos documentos que hemos sacado o de algunos criterios, por ejemplo, de revisión de menús que en las escuelas que, bueno, pues que tenían su trascendencia en determinados sectores, y sí han sido correos pues como informativos, en plan, pues creemos que este alimento es imprescindible, que vuestros cambios, bueno, en fin, ¿no?, como intentando un poco convencerte, pero no era, yo no lo he recibido, vamos, como presión, ¿no?, sino como un intento igual desesperado de por favor, no sigáis con eso. pero bueno, se ha respondido educadamente con la información que avalaba nuestro criterio y ahí se ha quedado. Nunca hemos recibido una presión superior a eso. Lo que obviamente ha pasado y pasará es que dentro de, pues, del grupo de personas y entidades y departamentos que trabajamos conjuntamente en un documento, pues haya criterios diferentes, ¿no? Y que realmente a veces son opuestos. Realmente no, bueno, cuando digo opuestos, igual es un poco exagerado, pero sí que, bueno, pues que no coinciden, ¿no? Y en este sentido, pues claro, ¿qué pasa? Cuando el tema con el que no coincidimos es, nosotras creemos, ¿no? Desde el equipo central del ABSCAT, que es indudable y que por lo tanto tenemos un respaldo, sobre todo científico, ¿eh? No se trata de otro tipo de respaldo, sino que decimos, no, mira, es que con esta bibliografía nosotras estamos seguras de que esto debe ser así y no hay vuelta atrás, ¿no? Si en este caso, pues hay poca discusión. ¿Cuándo viene el problema? Quizás cuando hay un tema en el que no hay tanto consenso, en el que hay más debate, incluso dentro del propio ámbito científico, del que es un poco tira para aquí, tira para allá, ¿no? Y ahí, pues, sí, muchas veces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, bueno, pues, valorar, como te decía antes, hablar, consensuar, flexibilizar y buscar una estrategia al final de acuerdo. Nos gustaría que saliera X, pero, pues, esta entidad considera que tiene que ser X más 5. Y, bueno, pues, ¿qué vas a hacer? Con X más 3, ¿qué tal os sentís? No, bueno, pues se trata un poco de eso, de buscar un poco un acuerdo y de que este posicionamiento sea aceptable también por parte del resto de personas y entidades que están revisando el documento. Al final se tienen que poner de acuerdo pues 50 entidades y es muy difícil. Y aquí sí tengo también que agradecer a todas las personas que colaboran con nosotras, las revisores, revisoras, porque la verdad, o sea, siempre hay una facilitación del acuerdo, es decir, nadie se pone en un ultimátum o pones esto o mi entidad no firma, ¿no? O sea, no nos encontramos con estas situaciones. Igual pues tenemos mucha capacidad de negociación, pero sí que encontramos siempre, casi siempre, una solución. Y luego puntualizar. En algún caso en el que pues acabamos aceptando algo que no es el 100% lo que hubiéramos puesto nosotras, bueno, también nos damos un margen de tiempo. Es decir, bueno, pues en esta ocasión no ha podido salir al 100%, pero bueno, pues esta de documento se puede revisar en breve, se puede recopilar más información que nos apoye y quizás, ¿por qué no?, en breve pues cambiarlo hacia algo que nos convenza más, ¿no? Entonces, bueno, también hay una línea estratégica de pensar a largo plazo, no solo de querer salir en el momento con lo que quieres, ¿no?
Claro, es que hay que entender que muchas veces las entidades son unos gigantes, ¿no? Y que llevarlos a nuevos mensajes, a cuestiones un poco más vanguardistas, pues va a llevar su tiempo, su progreso, sí. Y que no por eso tienes que estar interpretando que estás o traicionando a tus propios principios y que al fin y al cabo estás haciendo una recomendación alimentaria que no únicamente tiene que guiarse por criterios estrictamente de salud o de salud fisiológica, que tiene también una parte cultural,
eso es.
Una parte también que va a afectar al sector productivo.
Totalmente.
Y que, aunque tenemos que pensar en la salud, pues al fin y al cabo tenemos que escuchar esas cuestiones un poco más costumbristas y culturales, ¿no?
Sí, sí, es que esta parte es tan importante de entender, ¿no? Porque desde fuera se puede leer como algo de forma muy básica, ¿no? Decir, jo, pues qué poco valientes han sido con esto, ¿no? Y claro, detrás hay tantas aportaciones, como tú dices, por ejemplo, del sector productivo. Me lo invento, pero podría ser tranquilamente así, ¿no? Decir, jo, es que el Departamento de Agricultura nos dice, oye, es que si recomendáis esto, pues es que no vamos a poder abastecer. Si de mañana la gente os hace caso, es que Cataluña no puede abastecer con X, ¿no? Con este alimento. O incluso, pues yo qué sé, de comunicación, ¿no? Desde gente experta en comunicación que nos dice, es que este mensaje está ahora mismo en una fase que no va a ser entendido. Es decir, que esta es un cambio sustancial tan grande que va a crear rechazo, ¿no? Y por lo tanto, pues hay como una serie de pasos previos a tomar una decisión que no se ven, pero que también han sido tenidos en cuenta, ¿no?
Me ha gustado mucho ese ejemplo que has puesto, el de en la conversación con el sector productivo nos advierten de, ojo, cómo se interpreta, se lanza este mensaje, que a lo mejor no podemos abastecer, cuando parece que todo el mundo tiene en mente que los inputs que recibís son del estilo, pon más de lo mío, ¿no? Pon más butifarra o pon más fuet de lo mío. Parece que estamos siempre pensando como, como una presión para que haya más de los alimentos y hay veces que tenéis observaciones un poco, ¿no?, llamadas a la prudencia, que podría ser, oye, piensa en las consecuencias logísticas también incluso.
Sí, sí. Y por ejemplo, en un poco en el mismo sentido y en este marco, a la hora, por ejemplo, de hacer las recomendaciones o los criterios de frecuencias de consumo recomendadas en las escuelas, ¿no? Esto se tiene que, o sea, nosotros tenemos la idea de lo que debería ser, pero para llegar ahí hace falta un camino de tanto tiempo de adaptación de muchos agentes que intervienen en la alimentación infantil, que es que no se puede dejar pasar. Es decir, tú podrías decir, jo, pues lo ideal sería que hubiera, me lo invento, pero bueno, un día carne y tres legumbres. Uh-huh. Ya, pero ¿de dónde partimos? Vamos a analizar cuál es la situación actual y qué implicaciones tiene nuestro cambio. Es decir, yo qué sé, ¿el monitoraje va a ser capaz de acompañar este proceso? ¿La gente de cocina tiene recursos, herramientas, capacidad y habilidad para presentar tres veces a la semana legumbres? ¿Los niños y familias van a aceptarlo? ¿Va a haber rechazo? Es decir, que hay que tomar, ¿no?, en cuenta pues una serie de pasos que si los obvías es que vas a perder el objetivo final, ¿no? Y que necesitan pues un proceso, un progreso pues paulatinamente, acercarse a lo que crees que debe ser el objetivo final.
Completamente. Vamos, que os vamos a tener que agradecer ya no solo vuestro trabajo como fin, sino además toda la parte de negociación, de mano izquierda que tenéis entre medias.
Así en broma, siempre decíamos, cuando acabamos una guía decimos, ahora nos vamos a la ONU a negociar en países en guerra, porque desde luego...
Sí, sí, completamente. Esas negociaciones, bueno, y yo he formado parte de alguna y he visto también vuestra exquisita labor de mediación, es muy, muy necesaria y al fin y al cabo creo que es uno de los estandartes del proceso y me parece que es lo que hace que el trabajo final sea tan bueno. Yo me acuerdo incluso en clase, por ejemplo, en el máster de Aleris estuvimos poniendo vuestros menús de referencia con la parte de restauración vegetariana y vegana para empezar a hacer una adaptación y me acuerdo que para empezar a hacer esa adaptación ya partíamos de una base, el menú convencional, ¿no? El menú de toda la vida, el tradicional, ya partía de una base bastante sencilla por ese aumento de legumbres, uh-huh. Aparte de que obviamente era como muy fácil de identificar, ¿no? Como dietista nutricionista tienes esa compartimentalización de ves claramente que todos los días hay la verdura, ves claramente dónde está la ración proteica, la adaptación también a la temporalidad, ¿no? Un menú de primavera, un menú de otoño que no tiene nada que ver. Creo que el trabajo finalmente es fantástico y que, incluso en el tema de adaptaciones, uh-huh. Está bastante bien hecho. ¿Tenéis en mente sacar alguna guía o alguna adaptación específica para población vegetariana, para población vegana, por ejemplo?
Pues mira, esto estaba en los objetivos 2020, creo, el adaptar el pequeños cambios para comer mejor a población vegetariana. Lo que pasa que luego, pues no sé si qué pasó exactamente, no siempre llegamos a todos los objetivos que nos planteamos. Y la verdad que sí, ya sé qué pasó. Que luego hubo la demanda que nos llegó, por ejemplo, del Departamento de Educación, en este caso, que había llegado pues la solicitud de una entidad en representación de familias veganas o vegetarianas, no me acuerdo, y que nos pedían, por ejemplo, cuál era el posicionamiento a nivel de salud pues sobre este tema del Departamento de Salud, ¿no? Porque ellos igual como educación podían tener su opinión, pero a nivel de salud si debía o no debía el Departamento de Educación dar respuesta a las familias veganas que querían este menú en el comedor escolar. Entonces, a raíz de esta petición hicimos un documento de posicionamiento sobre el vegetarianismo y veganismo en el comedor escolar que quedó, pues no sé, tendrá sus páginas, igual tiene 10 o 12 páginas, está colgado también en la web y al final nos sirvió un poco por dar respuesta al tema del vegetarianismo que queríamos abordar en 2020, aunque no fuera una guía poblacional, porque al final pues es un documento de posicionamiento sobre qué opina la Agencia de Salud Pública de Cataluña sobre si debe o no debe haber menús vegetarianos en el comedor escolar. Entonces ahí se quedó este tema y está pendiente pues hacer esta adaptación de pequeños cambios para comer mejor para población vegetariana, a ver si durante el 2021 nos cabe. Sí. También se hizo, perdón, de la adaptación de menús de 0 a 3 años, que había colgados unos cuantos ejemplos de menús y se hizo en las adaptaciones vegetarianas y veganas, que creo que también están colgadas.
Fantástico. De hecho, yo creo que ya se podía intuir, viendo algunas raciones de consumo recomendado, cuando en la ración proteica, de hecho, la legumbre es la única que ponéis en un margen hasta 5 semanales, ¿no?, en el comedor escolar. Eso ya te está diciendo que es posible un menú incluso vegano, ¿no? Porque si se contempla que es la única ración proteica, claro, que podría llegar a 5, ahí medio se intuye, ¿no?
Sí, totalmente. Esa es la idea, está claro. Sin igual un posicionamiento tan explícito, pero obviamente quien lee, lo lee. O sea.
Creo que era, o sea, yo cuando vi las raciones de consumo me acuerdo que parecía, tú ves ahí una tabla y dices carne tantas veces a semana, pescado tantas veces a semana, parece que es la típica tabla de siempre, pero cuando empezabas a analizarla, los detalles y luego ves el ejemplo aplicado, dices, oye, que esta gente se ha currado un menú en el que siempre hay legumbre, en el que apenas hay carne roja y únicamente aparece si es procesada de manera muy, 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 muy eventual. Y por ejemplo, los postres, ¿no? La contundencia de, es que se están poniendo fruta 4 veces a la semana. Y cuando aparece un lácteo, además es recomendado en formato natural, no un postre lácteo, ¿no?
Sí, pone literalmente yogur natural sin azucarar. Y los menús que, ¿no? Dicho de sea de pasada, pues poner en valor el trabajo de María Blanquer, que es espectacular en este sentido, porque cuadrar, bueno, ya lo sabéis todas las dietistas, pero cuadrar un menú no solo en frecuencia, sino en temporalidad, en presentación gastronómica, en viabilidad en una cocina de restauración. O sea, tiene tantos matices. Que es una pasada que al final pues puedan seguir, o sea, puedan aparecer, ¿no? Estas programaciones de menús que realmente pues tienen sus 2 días sin proteína animal, tienen tanta presencia de legumbre, que son viables en el comedor escolar. Sí, la verdad que es una currada.
Fantástico. Un abrazo también para María, si nos está escuchando, que también nos gusta muchísimo su trabajo y por supuesto, admirable este encuadre que muchas veces he desapercibido. Parece que el menú son ocurrencias que te vienen a la cabeza y no es así, no es así. Hay mucho trabajo detrás. María, te he preguntado sobre si tenéis algo en mente de sacar de alimentación vegetariana o vegana. Me ha respondido desde el punto de vista de la Agencia de Salud Pública, pero sí que me parece que tú estás en medio de un proyecto editorial sobre esta temática, ¿verdad?
Sí, me hace mucha ilusión porque yo no soy nada de este tipo de iniciativas, pero me llegan y al final pues soy una pringada que acabo diciendo que sí a todo. Y esto es un libro precioso que acabamos, bueno, que nada, no sé, el 28 de enero sale a en venta. Un libro precioso que hemos redactado entre 4 personas maravillosas sobre alimentación vegetariana en la infancia.
¿Nos puedes decir un poco el índice o qué temáticas vais a tratar en el libro?
Pues es que es un tocho que habla casi de todo, tú. Tiene un primer capítulo sobre alimentación en la infancia en general, que es el que ha hecho Julio. Está Julio Basulto, está Pepe Serrano, que es un pediatra con quien nos conocimos hace unos pocos años y que al final pues hemos hecho un montón de cosas juntos. Luego está María Blanquer, obviamente, y yo misma. Entonces, pues entre las cuatro nos hemos repartido así un poco los capítulos, aunque los hemos hecho en conjunto, excepto el primero que lo ha hecho Julio, que es, como digo, sobre alimentación e infancia general. El segundo que lo he hecho yo, que es sobre alimentación en la infancia, alimentación vegetariana en la infancia, pero así como un poco más formalito, vamos a decir. Y luego el tercer capítulo está en formato preguntas y respuestas, ¿no? Y es como, bueno, pues los típicos facts. Y ahí hay diferentes capítulos, o sea, facts sobre temas generales de vegetarianismo, facts sobre primera infancia, facts sobre otras edades, facts sobre nutrición, o sea, más nutrientes, un poco así como cover capítulos, que esto lo hemos hecho entre Pepe Serrano, María Blanque y yo misma. Y luego el cuarto capítulo que le da para mí un valor impresionante, que es el de temática gastronomía, ¿no? Que evidentemente lo ha hecho María Blanque y que da desde recursos gastronómicos y dietéticos de sustitución, o etcétera, hasta recetas. Entonces, pues es un tochito que creo que tiene un diseño y una maquetación bastante ágil y que al final, pues aunque tiene muchas páginas, acaba siendo bastante pues ligero.
Fantástico, fantástico. Oye, pues muy bien, enhorabuena por ese proyecto. El lanzamiento de este podcast va a ser coincidente con el lanzamiento del libro, así que esperemos que lo demos a conocer a mucha más gente, que además es una de estas temáticas. Puede sonar muy específico, pero es que hay temas que necesitan su tratamiento desde un punto de vista específico. Y sobre esta cuestión, además, en castellano se ha escrito poco, ¿no? Yo sé que en algunos libros, pues, de nutrición pediátrica, pues sí que se ha tratado un poco de soslayo este tema, ¿no? El propio Julio, Juan y Melisa, que también la hemos invitado al, sí, al propio podcast, ha hablado Meli muchas veces de alimentación vegetariana en la primera etapa, ¿no? En la infancia. En ¿Qué le doy de comer? También tratábamos el tema de vegetarianismo y veganismo, y Lucía Martínez, además, en Vegetarianos Concienciados, tenía una parte, es lo que tú dices, es un melón interesantísimo cuando se dan algunas etapas de la vida, ¿no? Porque yo me acuerdo que tiene un capítulo dedicado a la adolescencia, ¿no? ¿Qué hacemos en la adolescencia? Uh-huh. Porque hay muchas familias y muchas escuelas que tendrán esas dudas, ¿no? De aquí me ha brotado esto, me ha brotado un joven que quiere interesarse por el vegetarianismo y el veganismo, y lo que más necesitan en ese momento es rigor e información, ¿no? ¿Tú crees que está cambiando esta perspectiva, María, que la alimentación basada en vegetales está siendo de alguna manera cada vez más respetada? Ya no te digo más popular, porque obviamente eso es un tema muy objetivo. Las estadísticas nos dicen cómo aumentan las dietas vegetarianas y las dietas veganas en nuestro contexto. ¿Tú crees que el personal sanitario, las administraciones están haciendo oreja a todo este nuevo paradigma?
Hombre, yo creo sin duda que sí. O sea, dentro, por ejemplo, de las autoras de este libro, pues todas tenemos más de 40 años y algunas un recorrido muy largo dentro del mundo del vegetarianismo y además algunas también desde el ámbito de la crianza, ¿no? Y la experiencia es claramente positiva, es decir, nada que ver en cómo los profesionales sanitarios mostraban interés o qué actitudes mostraban ante estas situaciones y las que tenemos ahora, ¿no? Y no solo son experiencias particulares o de nuestro entorno cercano, ¿no? Sino, por ejemplo, desde la propia Agencia de Salud Pública, ¿no? En la que tenemos, pues sí, documentos y en la guía de 0 a 3 y en la guía de la etapa escolar y vamos citando este tema, pues lo que vemos y cuando hacemos las formaciones, las presentaciones de los documentos, etcétera, es una actitud y una apertura muy diferente a la de hace unos años. Es decir, que también creo yo que no nos hemos ido animando a escribir sobre esto a medida que tanto los profesionales sanitarios como el público en general ha ido demandando también todo esto, ¿no? Por lo tanto, es como un poco recíproco, que hay más porque se pide más y se pide y entonces hay más. Y como tú dices, ¿no? Todos esos libros que has citado de alimentación infantil tienen este apartado de alimentación vegetariana, no se podía obviar. Sin embargo, pues creíamos que no había, ¿no? Como uno que englobara pues este tema en la infancia. Sobre vegetarianismo está lo de Lucía y no hay nada más que decir, ¿no? Sobre infancia, pues estáis vosotros, está Julio y por lo tanto tampoco había mucho que decir. Pero sobre la alimentación en la infancia vegetariana, pues sí, creíamos que era interesante pues explicitarlo y especificarlo más. Y entonces, pues este documento que también hemos compartido, este libro que hemos compartido con mucho profesional sanitario, es muy bien recibido, o sea, es como muy necesario. Y tenemos colegas del ámbito de la pediatría que decían, jo, este es un documento de cabecera para pediatría, ¿no? Uh-huh. Jo, pues yo creo que estos comentarios, aunque quizás también nuestro entorno esté sesgado, sí iluminan un poco. Pienso que sí ha cambiado, sí, sí, sí.
Fantástico. Con muchas ganas de leer vuestro trabajo, que va a ser seguro un punto de inflexión también en cómo se entiende, especialmente desde las consultas de pediatría. Creo que también hay un pequeño toque de, no sé si llamarlo clasismo o jerarquía, que cuando te llevas al terreno también a pediatría, parece que ganas como algo más de contundencia en el mensaje, ¿no?
Sí, también básicamente también a nivel práctico, porque al final ya nos gustaría a las dietistas estar en, ¿no?, haciendo consejo alimentario en primaria, pero no estamos. Y mientras tanto, pues las personas que están, que es pediatría, tanto pues médicos y médicas como enfermería, pues tienen que tener la formación para atender correctamente a estas demandas. Entonces, es importante llegar a pediatría desde muchos puntos de vista, creo yo.
Hacemos lo que podemos con lo que nos dejan.
Sí.
Y por último, quería cerrar con un pequeño bloque, María, de cómo comprende la profesión o el personal sanitario la salud pública, porque parece que es como una temática no tan llamativa para dietistas nutricionistas. Yo creo que cuando le preguntas a una persona ¿en qué me tengo que actualizar? Parece que la gente piensa directamente en un curso de dieta vegana, de nutrición clínica, de nutrición deportiva, ¿no? Como cosas aplicable a esa consulta y piensas, como si la salud pública, como si la epidemiología no fuese aplicable a consulta y a la propia actualización. Yeah. ¿Por qué crees que pasa esto?
Pues no sé, supongo que será un cúmulo de factores. Yo no, ahora no estoy muy al corriente de cómo están los currículums en las universidades, pero en mi época la salud pública tampoco era algo que se trataba mucho en la carrera. De hecho, no, era como una pequeña asignatura que o bien te apasionaba en aquel momento o ni te acordabas al final que la habías dado. Ya desde la propia formación académica no se le da mucho valor. Me temo, igual me equivoco, pero no sé hasta qué punto los departamentos de preventiva, de epidemiología, están, ¿no?, dentro de las carreras de nutrición y dietética. Aun y todo, no sé si en nuestro caso particular, que es el que conozco, no sé si por el trabajo que hacemos o por el que nos ayudáis a divulgar o por lo que sea, por ejemplo, en prácticas, que en la Agencia de Salud Pública pues recibimos a bastante gente de prácticas de carreras, pues ya hay demanda y realmente pues hay lista de espera para hacer las prácticas con nosotras. O sea que a alguien sí le interesa, ¿no? Pero claro, es verdad que eso, que en las carreras no hay mucha visión de este tema y luego, pues no lo sé, si es que no hay másters interesantes, los hay sin duda, pero no sé si no interesan, igual hay mucho protagonismo, ¿no?, de la clínica, de la deportiva y quizá la gente que trabajamos en salud pública no tenemos visibilidad, pienso yo, ni personal, ni propiamente nuestra, ¿no? Yo no estoy en redes, ni ninguna de las dietistas con las que trabajamos, por ejemplo, ¿eh? Pues son casos de, igual N igual a 1, pero no sé si puede tener que ver, ¿no? El protagonismo que tienen a día de hoy de difusión, pues no sé, las dietistas deportivas versus las que tenemos de salud pública es diferente y al final pues la gente joven pues también llega al formato de información al que llega. Y luego también tengo que reconocer que la difusión del trabajo que hacemos no siempre es buena y no siempre llega a mucha gente y ahí tenemos que seguir mejorando. No está directamente relacionado con nuestra responsabilidad, pero sí que la Agencia de Salud Pública en general y la salud pública en general tiene que llegar mejor a la población.
Sin ninguna duda. Ya sabéis que aquí tenéis nuestro compromiso y también nuestras ganas de trabajar conjuntamente. De hecho, ya sabéis, tenéis vuestro espacio, vuestro protagonismo en lo que considerábamos que en las formaciones era obligatorio, en nuestra propia academia. Aquí os prestamos nuestros micrófonos, nuestros altavoces, porque entendemos que tenéis muchísimas cosas que contar y de verdad que entendemos que la formación no tiene que ir únicamente por modas o únicamente por percepciones de lo que es más importante. Uh-huh. La profesión al final la construimos entre todo el mundo y es importante poner en valor todo vuestro curro y nos tendréis siempre a vuestro lado para visibilizarlo, de verdad.
Pues muchísimas gracias. Ya bueno, os lo agradecemos siempre, tanto Jaima como yo, como María, Laia, pero la verdad que es súper valioso para nosotras que nos deis este altavoz, porque ya te digo que tenemos dificultades reales a difundir no solo a nivel práctico, ¿no?, los documentos que sacamos, que también, sino esto, el trabajo que hay detrás, porque entiendo que es un proceso bonito, entiendo que hay lugar para gente, aunque no, seguramente no tanto como quisiéramos, y el trabajo que hacéis de divulgación en todos los ámbitos, ¿eh?, pero concretamente pues dando difusión a nuestro trabajo es para nosotras un regalo.
Nada, encantadas de daros ese regalo. Te voy a hacer una pregunta final, María. Va a ser un poco mirando a futuro con escenarios de estos que nunca se van a dar seguramente, pero un poco ponernos en situación de que pudieses elegir, uh-huh, imagínate, qué papel pudiera tener la profesión de dietista nutricionista fuera de consulta, que no sea estrictamente la consulta de ver a pacientes, porque tú eres un gran ejemplo y las compañeras del departamento vemos que sois ejemplos de cómo se puede trabajar en salud pública, ¿no? Pero seguro que hay otras tareas, otras facetas del día a día de la sociedad en el que las dietistas nutricionistas podrían aportar mucho. Si de ti dependiera, ¿dónde pondrías estas piezas de dietistas nutricionistas repartidas por todo nuestro mundo?
Pues ostras, mira, no sé muy bien qué responderte, ¿eh? Es una pregunta súper interesante, pero ahora estoy pensando en mi En mi caso, ¿no? En el caso de la agencia, que lo que hacemos es, cuando trabajamos un tema de alimentación, pues invitar a todas las personas que tienen algo que decir sobre este tema, pues a mí me gustaría que las dietistas nutricionistas puedan estar sentadas en las mesas de trabajo interdisciplinar de cualquier tema que tenga directa o indirectamente que ver con alimentación, ¿no? Es decir, que imagínate, pues yo qué sé, que el Departamento de Sostenibilidad y Territorio está haciendo algo que tiene que ver mínimamente, pero algo con alimentación o con, yo qué sé, soberanía alimentaria, sostenibilidad del cultivo de no sé qué. Es decir, que en cualquier ámbito en el que una persona, una dietista nutricionista, tú pudiera tener algo que decir, que esté invitada ahí, ¿no? Pienso que nuestra visión, nuestra pues, formación, nuestra experiencia, en el caso ya de que la tenemos, es valiosa y es bastante global, ¿no? No es solo productiva, no es solo fisiológica, no es solo de salud pública, sino que tiene pues como una globalidad que nos permite poder opinar sobre varios temas. Y ahí me gustaría que pudiéramos estar, que pudiéramos figurar las dietistas en todas las mesas interdisciplinares en las que pudiéramos aportar.
Completamente de acuerdo. Creo que a veces caemos en una simplicidad absoluta cuando reivindicamos nuestro hueco. Uh-huh. Te pongo el ejemplo de cuando hablamos en el ámbito educativo, por ejemplo, que siempre decimos, no, tiene que haber dietistas, nutricionistas impartiendo una clase de educación saludable, o tienen que estar las dietistas, nutricionistas impartiendo específicamente esta cuestión. Uh-huh. Hay veces que no hay hueco, no hay horas, no hay espacio para que pueda ser la profesión la que lo imparta. Otras veces que incluso no tengamos las habilidades dentro del currículo al respecto, ¿no?
Puesto.
Pon a una persona recién titulada delante de una clase de niños de 5 años, a ver qué sucede.
Irá un día.
Sí. Y esa visión coincidente de no hace falta que estemos ejecutando porque no tienen por qué ser las competencias necesariamente. A lo mejor tenemos que estar en la conversación, ¿no? Mejorando currículos escolares, mejorando políticas, mejorando decisiones para que puedan ser más plurales y tengan en cuenta la alimentación saludable.
Totalmente. Es así, sí. Ese es mi deseo. Y ojalá sí que lo veamos.
A ver si es así. ¿Qué nos espera a nivel de futuro en los próximos meses en la agencia? ¿Vais a sacar algo que tengamos que estar como atentos?
Espero que sí. Estamos ahora pues trabajando precisamente en los objetivos de 2021, a ver cuáles nos marcamos, cómo los repartimos, cómo los calendarizamos. Pero yo espero que sí. También es verdad que hacemos normalmente un año gordo, otro no tan gordo. Y como el año 2020, pues hemos sacado la actualización 2020 de la guía de la alimentación en la etapa escolar, uh-huh, pues igual este año toca algo menos intenso. Pero ya te digo, aún lo estamos trabajando y a veces también nos queremos moderar, pero nos sale la pasión y nos ponemos a crear cosas más gordas de las que teníamos previstas. Pero bueno, yo os animo a que estéis atentas y seguro que alguna cosa interesante de más o menos envergadura podréis encontrar.
Pues te despedimos recordando que hemos dejado todo lo que nos has referenciado aquí en la descripción del audio, en la descripción del podcast, para que lo puedan encontrar mucho más fácil todas las personas que nos están oyendo. Y gracias de verdad por acompañarnos y compartir esta horita, que ha sido súper interesante. Esperemos que dé a conocer vuestro trabajo y ponerlo todavía más en valor. Gracias también por haber querido formar parte de Aleris Academia este año con la impartición de vuestras temáticas. Bueno, que no hemos terminado, ¿no? Además, que todavía falta la parte de salud pública de la que hemos hablado. Uh-huh. Y para lo que necesites, estamos aquí.
Va, pues un placer compartir con vosotros siempre estos ratos.
Vale, gracias. Adiós.
Cuídate. Adiós.